Recordo, això començarà a les 9, si no voleu veure la pel·lícula, quan s'acabi això podeu anar corrents cap a la sala Apolo. I ahir el vèieu al Saló de 100 de Barcelona, es va donar el Premi Carballo al nostre pròxim convidat, Juan Madrid, segons el jurat, per ser un dels fundadors de la novel·la negra espanyola que va enlluernar l'escena del gènere des de primers de la dècada dels 80. De fet, ell va fer una crònica de la transició també amb les seves novel·les. Han valorat el seu estil sec de boxejador, precís, directe, atent al ritme i al llenguatge del carrer. I van destacar també el seu compromís, tant literari com polític i ètic. I ara baixem amb una parada que, com no s'ha de dir Malassanya, ens trobarem amb els seus personatges plens de ràbia, d'esperança, de bona o mala sort. Ell, diguéssim que ha cultivat un hard-boiled de quilòmetre zero, però que s'ha traduït a més de 16 idiomes. Aquí el tenim, escriptor, periodista, guionista de cinema i de televisió. Ell té més de 40 obres, si sumem també totes les novel·les i les juvenils o recopilacions de contes. I conversarà amb Javier Sánchez Zapatero, us el presento també, ell és crític literari a la Gaceta de Salamanca, professor de fet de literatura a la Universitat d'aquesta ciutat, codirigeix el Congreso de Novela i Cine Negro, a més també és autor d'antologies i assajos com un molt interessant que es diu Escribir el horror, literatura i campos de concentració, ja que ell, a part de ser especialista i amant del gènere policíac, també està investigant aquesta literatura testimonial que està lligada a les experiències, per desgràcia, d'exili, de guerra i de camps de concentració. Doncs tot vostre, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
Bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí a esta parada de Malassaña, de Barcelona Negra. Y para adentrarnos en ese barrio madrileño tenemos probablemente a uno de sus mejores cronistas, a Juan Madrid, como se nos acaba de decir, autor clásico de la novela negra española, pero también autor actual, autor contemporáneo, más de 40 años de trayectoria literaria, más de 50 obras, novelas, colecciones de cuentos, libros de viajes, una obra periodística también, guiones, incluso la dirección de una película y una obra heterogénea, como iremos viendo a lo largo de esta charla, una obra muy ligada al género negro, a un género negro que ha practicado en la serie de Tony Romano, también en la de Brigada Central, incluso en algunas novelas no seriales como Nada que hacer o como Los hombres mojados temen la lluvia, pero no temen la lluvia. Y una obra que fue, como comentábamos antes, premiada con ese premio Carballo en esta edición que recogió ayer en el Ayuntamiento de Barcelona. Y quizá podíamos comenzar esta charla, Juan, hablando de qué supone para ti ese premio, ya no solo por el reconocimiento del galardón a tu trayectoria, sino porque bueno, es el premio que lleva el nombre del personaje de uno de los fundadores de la novela negra junto a ti y además de uno de tus amigos, como fue Manolo Vázquez Montalbán.
Sí, no, era mi amigo. Manolo fue siempre mi amigo, Manolo, en ese aspecto. Yo podía llamarme Juan Malassaña, ¿no? Pero no me llamo así, pero viví en Malassaña, ¿no? Ahora vivo en un pueblo de Granada que se llama Salobreña, ¿no? Al lado de un castillo del siglo XIII. Pero he vivido en Malassaña, en la calle de La Palma, ¿no? Y Manolo siempre me decía, ¿qué opinan en tu barrio? A él le gustaba también el barrio, ¿no? Es un barrio como el Borne, ¿no? No parecido, ¿no? No como el Raval, digo, el Borne, como el Raval. De Calleja, era donde estaba la vieja universidad, etcétera, ¿no? Y es un barrio que yo he utilizado como escenario para muchas de mis novelas. Pero la gente decía, no, es que usted... Digo, no, yo lo que pasa es que era por vaguería, porque me asomaba a la ventana y ya me documentaba. Entonces, no tenía que molestarme, pero sí, yo me documento las novelas, ¿no? Evidentemente, cualquier escritor se documenta, pero a mí era bastante fácil, vivía allí. Y tenía mi cuartel general en la plaza del 2 de mayo, en un bar que me sentaba allí y simplemente con ver a la gente. A mí me gusta mucho bromear y probablemente la mitad de lo que digo es broma, ¿no? Porque la vida de un escritor es mucho más difícil que lo que parece a simple vista, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, es una pregunta obligada que hacen. Él es un profesor y se nota, ¿no? Hace las preguntas que debe hacer. Es un joven profesor. También yo lo fui, pero afortunadamente dejé de serlo, ¿no? No se sabe quién salió perdiendo, pero... Yo, si queréis que diga la verdad, si me pongo sincero, a mí los premios, lo que más me gusta es que me pagan. Si me pagan, me sacan de mi casa, me llevan como reina por un día, ¿no? Y que es como un sueño, ¿no? Ya, luego otra vez vuelvo a lo de todos los días, ¿no? Que es el currar, ¿no? Y luego también pues doy ¿no? los cursos, esto que doy de vez en cuando, ¿no? Pero es que es importante, ¿no? Porque, claro, el trabajo nuestro, el suyo es de dar clases. Yo también he sido profe, pero estas nuevas generaciones son cojonudos, son tíos que saben muchísimo. Y me agrada oírlos, me estoy deseando, ¿no? Hablo en serio. Pero es cuando te llevan una novela al cine y dice, ¿usted está contento? Y dice, hombre, me pagan dos veces, ¿cómo no voy a estar contento, no? Eso es una maravilla. Y días contados me pagaron tres.
¿Ah, sí?
Sí. Una suerte por mis agentes, la agencia Barcel, que están aquí unos compañeros, que son astutos, ¿no? Que yo recomiendo a todos los jóvenes escritoras y escritores que se vayan a la agencia Barcel, que se apunten a la agencia Barcel, porque son capaces de sacar dinero de las piedras. Entonces hicieron una adenda en el contrato que era... Pues tuve muchas novias ahí para sacar la novela, ¿no? La novela tuvo mucho éxito. Me dio, como se dice, muchas alegrías, ¿no? En mi carrera, yo creo que Días Contados es como un jalón, ¿no? Es antes de Días Contados y después de Días Contados, ¿no? Y la historia cuenta fundamentalmente, esta la van a ver perfectamente, pero es las putadas que hacen los escritores y los pintores y los fotógrafos utilizando a los pobres, ¿no? Para fotografiar o sacar la novela. Ellos ganan dinero y los pobres se quedan y se mueren. Tienen los días contados, ¿no? Hay una parte de la novela que es de Uribe, ¿no? Miquel Uribe. Entonces, Uribe me compró la novela, la agencia Barcel, y empezamos a hacer el guión. Y entonces un día llegó a mi casa con un ramo de flores. A mí que llegue un hombre con un ramo de flores, dos... Me mosquea, ¿no? Porque no tengo hijas y mis hijos son mayores y no, nadie va con un ramo de flores. Iba con el productor, lo cual me mosqueé mucho más. Yo los veía desde abajo y los veía subir y digo, ¿qué querrán estos tíos? Son extraños esto. Y claro, me subían para decirme, no, es que queremos cambiar la novela. Digo, ¿cómo que cambiar la novela? Había habido un escándalo de un escritor español que se negó a que le hicieran una... Porque era rico, ¿no? Es rico, entonces le da igual esto, ¿no? Pero no, la agencia me sacó un dinero de la productora, ¿no? Y que ha sido la película más premiada de la historia del cine. De la historia, ¿eh? Y a mí me dieron, ahora lo sé, me dieron demasiado poco, ¿no? Pero, en fin, lo que pasa, ¿no? Entonces... Con las flores lo que querían decirme es que querían cambiar el guión. Digo, pero pues estamos haciendo el guión, el Uribe y yo. Digo, coño, Uribe, pues estamos ya con el guión, ya muy avanzado. Dice, no, te vamos a pagar el guión. Digo, eso es por donde tienes que haber empezado. Entonces me dieron un beso, no más lo que... Entonces lo que le pasa a él es que estuvo 6 meses en Euskadi. Él vivía por ahí en el extranjero, pero estaba obsesionado con el rollo de ETA, ¿no? Entonces, no, yo quiero que el protagonista sea un etarra. ¿Vale? Cojonudo. Tú ya es la película, mía la novela. Unos besos, unos abrazos, ramos de flores. Pero me lo pagas. Sí, te pagamos, aparte de lo que me dieron, por el guión que se paga aparte. Digo, bueno, feliz, esto es bien. Entonces, la película que van a ver está considerada como una de las mejores películas, ¿eh? No es que la haya, yo que sea mío el guión, ¿eh? Que yo soy modesto, modestísimo. Pero entonces, si han leído la novela, han visto la película, es diferente. Es diferente. No se lo voy a contar, pero el protagonista es diferente. Pero es el mismo. Es alguien que se aprovecha. No voy a contar, no soy tan tonto a contar en la película, ¿eh? Pero que se aprovecha de los pobres. Como yo me aproveché de los pobres. Esta es una reflexión sobre los escritores y sobre mi trabajo. Sobre los pintores, los fotógrafos, incluso los profesores. Que hacen una tesis o un estudio sobre los pobres, suponiendo, pero tienen unos días contados. Yo me basé, como me baso siempre, que es mi obsesión, es sobre una chica que conocí, que conocí en, bailando en la Plaza Mayor, haciendo un baile, una chica que tenía entonces 15 años, bailando, y su novio, lo que se llamaba en el argot, el coime, estaba haciendo cinturones, arreglando cinturones sentado. Yo la vi y le dije, no, me dijeron, oye, tienes una casa para que no podemos dormir, donde sea. Yo vivía en una guardilla, que es, yo creo, de las mejores casas que he tenido nunca, una guardilla grande de una sola habitación, que tenía una cocina y un cuarto de baño, pero luego una muy grande, una habitación muy grande. Y ahí fui, la calle Esparteros, en Madrid. Vente a mi casa y ya está. Pero me tienes que contar. Yo eso lo he hecho en Malasaña. Me tienes que contar tu vida, tienes que contar. Lo pagas contando, hablando. Su vida. Entonces me cuenta, la tuve en mi casa, él, los dos, ¿no? Eran drogadictos, como decía una vecina mía, drogadictos. Eran drogadictos, se pinchaban. Me dijeron, te pinchan, no hace falta, no, ningún problema. Pero ella quería contar, pactamos. Y ella empezó a contarme su vida. Yo tengo como metros de película. Vida de una prostituta de 15 años. Atenta compañía, ¿eh? Vivimos en este país, no en Nueva Zelanda ni en Tanganica, no, aquí. Quizás ya haya prostitutas más jóvenes, pero aquí las hay también más jóvenes. Decía que lo hacía de espalda porque le daba asco las babas de los tíos. El novio, los drogadictos no hacen el amor, que se sepa. Entonces estaban allí, calladitos los dos, queriéndose como locos, cogiditos, durmiendo en un colchón que yo tenía allí, tapados. Y ella al otro día me contaba. Es decir, yo quiero que me cuenten. Yo soy el segundo contador, el que lo escribe en el libro. A veces me dicen, joder, qué jeta tienes, luego te llevas la pasta. Bueno, pero tengo las cintas. Llegó un momento que la cosa se puso difícil. Porque, claro que te gustan las mayores, ¿no? Es que no te gusto yo, ¿no? Es porque tengo 15 años, pero... Y entonces me trajo una chica de 24, digo, joder, pero que era mayor, digo. Entonces dije, bueno, mira, es el último día, es el penúltimo día, te vas mañana, y se acabó. No, pues ya era la situación. Pero cogimos gran cariño. Y la tuve guardado. Yo tengo, no exagero, tengo más de 200 cuadernos. Como ha sido, con perdón, un niño pobre, ahora no, ahora soy supermillonario, ¿no? Pero cuando era un niño pobre, lo que me gustan mucho los cuadernos, los bolígrafos, las plumas, estas cosas me encantan. Entonces, tengo una cantidad de cuadernos caros, eso me echan en la papelería. Y entonces tengo en cada uno una novela. No voy a poder escribirla. Aquí dicen más de 40 novelas, porque digan lo que quieran. Yo tengo 54, 55 libros, o probablemente más, pero... Porque de verdad que no los he contado, porque me da igual. Bueno, esta historia es de muchos de mis libros, que empiezan así. Alguien que me cuenta o yo trabajo de esa manera, ¿no? No improviso, ¿no? Sino yo trabajo así. Ella me cuenta su vida, lo que hace con los clientes, la prostitución, cómo es el amor, cómo lo hacen, si lo quiere mucho, cómo, en fin, todas las preguntas de un escritor de cómo es su alma, cómo vive y tal. Esta chica tuvimos años después, de pronto me la tropiezo, Juan, todavía no, yo tardo mucho. Mientras tanto estaba haciendo otra novela, pero eso estaba guardado, como tengo otra, que probablemente no voy a hacer, ¿no? Y me dice, ¿dónde está el guineano? Hola, Pilar, ¿cómo estás? Juan, ¿qué? ¿Has visto el guineano? 7 años después, ¿cómo está? Sí, muy bien, pero... Digo, ¿sigues con el guineano? Dice, sí, ha habido una redada de la policía, nos hemos separado... Si lo ves, dile que en invierno voy a Sevilla y que en verano estaré en otro sitio, no me acuerdo, en otro sitio. ¿Y cuánto tiempo? Llevo 3 meses sin verlo, sigo buscándolo. Entonces me dio la iluminación. Es decir, están enamorados. No hace falta ser muy listo, pero bueno, yo que... Pero en fin, digo yo, esto los he visto en el colchón con la cojita a la mano. Era 15 años y tenía él 17. Y entonces, cogido de la mano, prostituta. Se prostituía en la Plaza de Toros, detrás de la Plaza de Toros. Entonces, eso es la miseria, la pobreza. Bien. Se fue. Entonces, tengo que contar esta historia. días contados, porque tienes los días contados, porque te pinchas. Es decir, se pegaban unos pinchazos.
Sí, además, esa historia, en el fondo, yo creo que...
Perdona, es que no te dejo hablar. Sí, no, sí, no. Pero no, no soy así, de verdad.
Te decía que esa historia, en el fondo, que es verdad que en la película hay una serie de cambios argumentales respecto a la novela, pero al final yo creo que eso resume muy bien todo lo que
es la película. Tu yo creo además, que es la película, y resumen, sí.
Tu literatura al final es
contar... No es para contar lo que como me lo vas a preguntar, me dijiste, contar. No, al final te voy a decir la película. La película es el 80%, es el 90%, ¿qué iba a decir el 90%? No lo digo por... Es 80% de la película, es decir, los diálogos, el ambiente... Es prácticamente la película. Lo único que puso él es lo de Carmen de Vicé, una cosa que yo soy muy amigo de él, ¿no? Y luego mi felicitación porque me pagó y me dio una pasta y eso que te paguen dos veces, pues es una maravilla, ¿no? Eso no siempre, ¿no? Yo tengo tres novelas que han hecho pelis y películas. De Gerardo Herrero, esta y otra. Hay tíos que hacen más novelas, los americanos hacen de su novela hacen muchas. Hace mucho, yo nada más que tres, y luego tengo una que hicieron una obra de teatro, ¿no? Viejos Amores, que hicieron una obra de teatro, lo hizo Marta Torres. Y ya está, era porque tú me dijiste antes, te voy a hacer la pregunta, pero ya lo he dicho.
Ya lo dejamos hecho.
Pues, ya lo has dicho.
Así no tenemos nada pendiente.
Ya no tenemos nada pendiente. Ahora ya podemos hablar tranquilamente.
Pues si hablamos un poco de tu obra literaria en general, bueno, fundamentalmente casi todas las novelas que has escrito, no todas, pero casi todas están vinculadas al género negro. A mí en tu interpretación del género, que yo creo que es muy singular y muy personal, yo siempre he visto, por un lado, una tradición que tiene mucho que ver con la novela negra estadounidense. Yo creo que hay mucho de Hammett, por ejemplo, en tus novelas, pero al mismo tiempo... A mí me parece que en ese retrato que comentabas ahora de los ambientes, de contar esas historias que habitualmente no se cuentan, yo también creo que entroncas mucho con cierto realismo español, no sé, autores como Arturo Barea, Pío Baroja, incluso Pedro Galdós, no sé, yo no sé si te sientes reconocido en estas influencias.
No te lo puedo preguntar porque yo sé que tú lo has leído todo, para eso eres profe de literatura, ¿no? Pero en Barea no sale nada de eso, ¿eh? Yo también me he leído a Barea entero, ¿no? Barea no sale eso, sale la gente del pueblo.
Sí, eso me refiero
sí,
al realismo.
Sí, pero la gente del pueblo no son los que se pinchan, no te quiero decir, ¿no? Lo que yo saco son los él tampoco saca la manteca, es decir, no saca a los delincuentes. Barea no, habla que de pobres, pero no es un hombre delincuente. Por lo menos en sus novelas, que son lo único que yo conozco, las únicas que hay, no habla. Hombre, lo que yo no sé por qué, digo... A mí me han llegado a llamar costumbrista y este tipo de cosas como denigratorio, ¿no? Como ser costumbrista, ¿no? Yo no lo sé. Yo es que cuando lo hago no me importa qué es lo que hago, ¿no? Y yo creo que la labor es vuestra, ¿no? De los profesores, ¿no? Y tuya, ¿no? Por si te interesa, vamos. Es decir, yo creo que es nuevo porque yo, por ejemplo, el pincharse. Había un piso allí, yo quería hacerlo. Quiero decir, iba la gente a pincharse a ese piso. Costaba dinero... Entraba, era una chica muy flaca, no me acuerdo cómo se llamaba, muy flaca, que era mechera. Mecheras son las que tú pides lo que quieres, un colonia, un par de zapatos, un jersey, una diadema, una pulsera, lo que sea. Tú lo apuntas, vas a Galerías Preciados y te lo robas, y lo vendes. Y eso fue un día que conocí una palabra nueva, a mí me gusta conocer las palabras de argot, cómo hablan ellos, el calor, el gitano, el caliente... Y decía el chinazoguirri. Y yo, coño, oí de una conversación, digo, el chinazoguirri. Digo, coño, ¿qué es esto? Pregunté, el chinazoguirri, hasta que por fin lo adiviné. Chinar es cortar. Te voy a chinar la mano. De chino, ¿no? Un chino. Yo, de pequeño, yo sin saber por qué decía, me ha dado un chino. Bueno, es un corte. Y era el corte inglés era giri, chinazoguirri. Una gran imaginación que tienen nuestros delincuentes. Muchos están en la academia, pero bueno, son más listos. Y entonces, el chinazoguirri, y quise hacer esto. Pues casi me cuesta. Bueno, los tipos, el cabreo era, iba la gente, pagaba un tanto, delgado. Esto, lo que hacían era pincharse. Pero empiezan a decir, ¿qué pasa, periodista? Que te voy a dar, que te voy a meter, ¿qué pasa? Entonces la gente a pincharme. Entonces, un momentito tal, tuve que bajar por la escalera despacio y la gente detrás y la chica llorando porque me dejó pasar. Pero vengo un tío sin pincharse, uno que hace esto aquí. La chica, no, es un que ha venido un periodista, joder. Bueno, es que sí, que la vida del escritor es muy dura, ¿eh? Muy, muy dura. Es durísima. Te quiero decir que mi método es diferente, mi método de escritura es diferente. No es que decir que con eso se puede hacer una gran novela, no. Pero que yo me he preocupado de saber, pero tampoco los bajos fondos. Es que a mí me interesa, me interesa. Es decir, no me interesa una familia feliz, sacar una familia feliz. No me interesa un carajo, ¿no? Me interesa eso, los desgraciados, las pobres gentes de Gorky, ¿no? Como en francés y profesional. Las pobres gentes, ¿no? Los desesperados, los jodidos, ¿no? Los borrachos por la mañana, los que van gritando por la calle, ¿no? Los que están tumbados en el suelo, vomitados, ¿no? Chicos jóvenes, mujeres jóvenes o viejas, o viejas solas, ¿no? Hablando, dando voces por la calle o llorando. Es decir, esa gente es lo que me interesa a mí, para mi material. Es egoísta, ya lo hice con la película, con la que está. Lo hice de aprovecharme, ¿no? Es decir, me he aprovechado de vosotros, ya lo he eximido. Y tenéis los días contados, efectivamente. Os vais a morir. Esta no sé si ha muerto, pero con 15 años pinchándose de esa manera, claro, que no mirabas, no, al principio mirabas, mira, te metían en la vena, luego se dormía cogido de la mano, sí. Era hermoso y al mismo tiempo siniestro, ¿no? Es una bonita profesión, a mí es la que más me gusta, que es contar lo que no se cuenta, darle voz a los que no tienen voz y jamás han tenido voz. La voz es de los académicos, de los listos, de los que van a la universidad, que tienen carrera como yo, etcétera, pum, 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 y que hablan de otra manera y son muy listos, y cuando escriben, uy, qué listos son mi niño, uy, qué bien escribe, ni falta de ortografía tiene. Entonces, la literatura es otra cosa, me interesa otra literatura, me gusta leerla, yo hago la literatura que me gusta leer y la que me gusta escribir también. ¿No lo consigo? No, del todo no lo he conseguido, todavía.
De hecho, comentabas ayer en la entrega del premio, decías que comenzaste a escribir porque te diste cuenta que los dueños de la hacienda y los dueños del caballo eran los dueños de la palabra y que tú querías quitarles un trozo de la palabra. ¿Tienes la sensación de que realmente la literatura sirve para...?
Sirve para eso, sí. Es una frase un poco pedante que yo me invento, ¿no? Pero que es verdad. Es decir, las palabras tienen dueño. Están en la televisión, en el boletín oficial del Estado, en los premios literarios. Es decir, hay una palabra que no es nuestra. ¿De qué significa nuestra? Del pueblo, de la gente del común, que se llama. Son de los que mandan, porque no se puede mandar sin tener la palabra. Entonces, los premios literarios, no estoy atacando a los premios literarios, por Dios, que he mandado como cuatro, tengo bastante, tengo cuatro, cinco, seis, no, ni me acuerdo de verdad, ¿eh? No, cuatro o cinco tengo, y está aquí mi editora que me dio un premio hace poco, ¿no? No me estoy metiendo contigo. Pero te quiero decir que los premios están muy bien, los escritores le ayudan a vivir, etcétera, está muy bien. Me he comprado una, en fin. El problema es que la palabra no es nuestra. No es nuestra. Lo hacen los mismos de siempre en las novelas. Con la misma historia, con los mismos personajes, los mismos conflictos. Que en literatura quiere decir otra cosa, ¿no? No, está bien, sí, lo que me has preguntado, está muy bien. No, está muy bien. Está muy bien porque se trata de eso, ¿no?
Y la novela negra es quizá uno de los géneros que mejor sirve para eso,
tú,
¿no?
Tú lo sabes perfectamente, ¿no? Porque te dedicas a estudiarlo, ¿no? Él se dedica a convierte lo que nosotros hacemos, lo convierte en algo con sentido, ¿no? Esto es lo que hacen los profesores, sí, joder, lo hacen. Coño.
Ya viene con sentido previo, hombre, ¿no?
No, con sentido de las novelas, no. Yo veo una librería y no viene con sentido propio. Ya. Es que hay críticos para todo, hay otros que no, ¿eh? Hay otros críticos que son ganados aparte, ¿no? Son ganados aparte, ¿no? Que pertenecen a la élite del poder, pertenecen al poder. No, yo me parece que hay una literatura del pobre, una literatura del rico, hay una literatura falsa y otra que es verdadera, ¿no? Y que tiene que sonar cómo hablan, cómo son, sus pasiones, sus cosas, ¿no? No pasiones inventadas, sino... Y nosotros tenemos un gran referente, ¿no? Digo, no está de moda hablar, ¿no? Pero es de Cervantes, ¿no? Es Cervantes que sus novelas, o su novela, tiene que parecer verdad, con las novelas de cada uno, pero eso no está de acuerdo todo el mundo, Javier, no está de acuerdo todo el mundo. Dice, no, tiene que parecer verdad. No, no, tiene que estar fina, tiene que estar las palabras adecuadas, un diccionario ideológico mirando palabras que parezcan igual, venga, porque densen. No van a la verosimilitud, no van a la fuerza de las palabras. Cervantes tenía que parecer verdad, el Quijote. Y mis novelas tienen que parecer verdad, aunque todo el mundo sabe que son mentiras. Pero tienen que parecer verdad. Me baso en la realidad, pero esas historias que yo cuento, así como yo las cuento, no han existido nunca. Existe, como he contado, de estas chicas que parecen verdad, sí, pero esa historia no la he contado. No cuento. Eso me documenta a mí, pero no las cuento. Luego lo utilizo para las historias, ¿sabes?
Bueno, al final es una mentira llena de verdad, ¿no? Que es lo que tienen tus novelas.
Bonita,
¿no?
Es una mentira verdadera, sí. Fíjate qué cosa. Es una mentira verdadera.
Cuando comenzaste a escribir, trabajabas como periodista en sí. Cambio 16. A veces se dice que la novela negra es como una continuación del periodismo, porque muchas veces sí. en las novelas, en concreto en las negras, se publica aquello que no se puede publicar sí. en los medios. ¿En tu caso lo sentiste así?
No tiene gracia, porque yo ahora me llevo muy bien. Ha muerto, ¿no?, mi director, Pepe Oneto, ¿no?, que se llamaba Pepe Oneto, que al principio lo odiaba, pero nos hemos hecho amigos. Antes, ya se ha muerto hace poco, ¿no?, con él, tenía un flequillo así, rubio. Y él decía, menos literatura. Yo decía, al revés, a voces, más literatura, Pepe, más literatura. Porque era el periodismo de literatura, nada. Era ese periodismo absurdo que se hace, que se suele haciendo, de un narrador gris que nadie sabe quién es. Entonces queríamos, afortunadamente no hizo periodismo, claro, no, era licenciado en historia y he seguido así, ¿no? Entonces hacía mis reportajes y tal como cuentos, como historias que apasionaba a la gente, ¿no? Sí, todavía seguían con ese rollo del periodismo y siguen igual la mayor parte de la gente que cuenta. Pero lo importante es tener una voz para un escritor, es tener una voz. Yo tardé mucho en decir cuál era mi voz, ¿no? Sin saberlo, tuve lo que se llama Gorky, Máximo Gorky, gran escritor ruso, lo tiene, que es los años de formación que cada escritor tiene, que ni siquiera lo sabe, o lo sabe después. Yo lo sé ahora, cuando soy viejo, cuando era joven, cuando tenía 16 años y era botones de una editorial, o luego vendía puros en los cabarets, ¿no? Los sábados. Entonces, eran mis años de formación. Lo sabía yo, pero era formación para escribir. Es decir, para contar esa historia de los pobres, que somos la mayoría. Para mí, pobre es el que se gana la vida con un salario, ¿eh? Ojo. Claro, otros son mendigos, son jodidos, ¿no? Que no, pero todo el que tiene... El rico son los que no hace falta tener un salario, que son ricos por otras razones que no es el momento ahora de explicar. Que no lo sepa, pues lo aprenda, ¿no? Que estamos a tiempo de aprender lo que sea. Pero todos los que tenemos un salario estamos condenados a tener salario. Más de 2.000 euros no gana nadie, ¿no? Comprendo que es normal. Entonces, a mí lo que me interesa es eso, la gente del común, que se llama el común. Barcelona está llena de gente común. Entonces, es una ciudad fronteriza entre los ricos, pobres. Es magnífico eso para escribir novelas, claro, por eso hay tantas novelas. Manolo y yo, termino, Manolo y yo éramos periodistas, Manolo Vázquez Montalbán. Éramos muy amigos, es normal. Y los dos éramos periodistas. En Barcelona y yo en Madrid. Y es muchos de los escritores, no todos, policíacos, hemos sido periodistas. De escritura rápida, de conocer gente, de saber cómo se sufre, cómo se llora. Lo importante es matar a alguien, lo importante es que te maten, ¿no? Claro, o te maten o participas en una muerte. Eso es importante. Porque lo que realmente nos importa es las crisis, es decir, los conflictos de la gente. No, la muerte es un conflicto, eso no cabe duda. O he matado o me van a matar, ¿no? Eso está claro. Pero es, suponte las mujeres casadas o los hombres casados. A mí no me importa sacar unos hombres casados, sino ¿cuál es el problema de fulanita? ¿Cuál es su crisis? ¿Quiere ser guapa? ¿Quiere ser fea para que no se la liguen? ¿Con su marido lo quiere o no lo quiere? ¿O puede parecer que la quiere pero luego no lo quiere? A sus hijos, es verdad, ha confesado de verdad que no los quiere. Es decir, en una pareja simplemente no, y no digamos en el trabajo, en la vida real. Lo que Freud llamaba la novela de su vida, ¿no? El pensamiento que uno tiene sobre su vida, sobre lo que tiene que ser, la lucha entre uno mismo con otro. Es decir, todo ese ser de los de la gente vulgar, de los ricos, a mí no me interesa. Tienen sus escritores, los ricos, ¿no? Que lo hagan ellos, ¿no? Que para eso están, ¿no? Hay escritores de ricos, ¿no? La novela negra, y por eso es tan importante que se haga en Barcelona. Yo prácticamente conozco casi todas las cosas de novela negra, todos los sectos de novela negra, y te voy a decir que no, de pelotillero no soy, no lo he sido nunca, no voy a empezar ahora viejo ya a hacer pelotillero. No hay otra cosa como la de Barcelona, ¿eh? En serio, ¿eh? No lo digo así, ¿eh? Y la alcaldesa yendo a un acto cultural, yo me quedaba acojonado, ¿cómo digo? La alcaldesa. ¿Desde cuándo yo venía al alcalde de Madrid a un acto cultural? Pero bueno, pues estás tan loco. Si tú piensas eso, yo jamás lo he pensado. Y está allí ella, pues un acto cultural en la sala de ciento, allí con la gente. Y yo, joder, qué país este, qué maravilla. Fíjate. Y hay una asamblea novela negra, y va todo el mundo, vienen todos los escritores, hablan. Y yo, joder, sí, da gusto. Coño. No, allí es donde yo estoy, que es en un pueblo. Allí sí hay, en el pueblo. Hacemos un cine de denuncia social, hacemos 5 días de cine donde se discute la denuncia social y todo eso, ¿no? Pero novela negra no. Novela negra no. ¿Hablo demasiado?
Sí. No, perfecto. Oye, cuando comenzasteis en los 80, ayer en el acto de entrega decía Carlos Tanón que ese año 1980 en el que se publica Prótesis, se publicó Meso Amigo, fue una especie de meteorito en la literatura española, esa literatura a la que tú llamabas literatura catatónica, ¿no? Que de repente llegáis unos autores con una literatura nueva y demás. Y en aquel momento la novela negra es vista, pues bueno, con bastante reticencia. De hecho, se publica en determinadas colecciones, parece que no llega a las colecciones generalistas. Hay un desprestigio por parte de la crítica, pero hoy, 40 años después, las cosas han cambiado. Tu propia obra ha sido objeto de tesis doctorales, de investigaciones y demás. ¿Cómo has visto un poco ese cambio en la percepción social y cultural del género?
Sí, es curioso eso, ¿no? Es curioso porque hemos sido mi amigo Manolo Ángel Montalbán, Andreu Martín y yo, no éramos mi amigo. Y Manuel y yo, por razones que no vienen a casa, ¿no? Éramos mi amiguete. Entonces, yo le decía, coño, Manolo, no tenés que pedir perdón a la gente. Porque me decían algunas señoras, esas que son bien pensadas, que están muy bien. Y le decía, uy, me ha gustado su novela muchísimo. Me dice, más que otra que son novelas. Señora, muchas gracias, señora, es usted muy amable. Sí, sí, se lo digo. Bueno, vale, sí. O sea, no eran sus novelas, su género, claro, porque no son finas, dicen. Y mi tía decía, no me gustan tus novelas. La hermana de mi madre, una hermana decía, no más que dices palabrotas. Y yo, no, que no soy yo, que son los personajes. No, nada de eso, nada. Eres tú que lo escribes. Y digo, vale. Más que palabrotas, ¿tú te crees que...? Claro, ¿por qué dices tantas palabrotas? Mira, tía, joder, entonces no se puede hablar contigo. Y no me paso en palabrotas, que la gente dice palabrotas, ¿no? Dicen palabrotas, ¿no? ¿O no? Creo, ¿no? En fin. Y lo de esto es verídico, porque yo me acuerdo, te cuento lo que he contado de Alberti, ¿no? Que escuchamos un día Alberti, Manolo y yo, que decía, ¿qué parece usted en la poesía española? Sí, muy bien, hablaba. Perdón, hablaba muy bien de la poesía española. La conozco y tal. Y la literatura dice, no la conozco muy bien. Dice, es que tardan 100 páginas en subir una escalera. Que a mí me hizo una gracia de Alberto, vamos, que me morí de risa. Y Manolo también, nos meábamos de risa los dos. Y digo, coño, ¿verdad? Entonces yo la llamaba literatura catatónica, la que se escribía entonces, que sigue escribiéndose ahora, catatónica. Dice, que paralizar, que tardan en subir una escalera. Y Manolo, como siempre ha sido más fino, Manolo decía ensimismada, dice, pero lo hablamos, dice, no nos gusta la literatura catatónica, y él decía, no, ensimismada tampoco me gusta a mí, en fin. Y era, en comienzo fue una literatura de lucha. Ahora es cuando se hacen las reuniones de novela negra, novela policíaca, antes no. Entonces era una cosa, uy, tu niño hace novela, uy, por favor, que se lave la boca, que se bañe, por favor, que no aparezca por aquí, que no conozca a mi niña, etcétera, etcétera. Era gente de mal vivir. No era inteligente, eso. ¿Y tienes tu carrera? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo puede ser eso! Es decir, que bajo has caído, Mariano, ¿no? Es una cosa terrible. Ahora eso ha pasado. Mirad, hay profesores que se ocupan, ya, ¿no? y hay otros profesores que también se ocupan. Ellos tienen también sus profesores, ¿eh? Son su grupo. Algunos a veces somos amigos, otras veces no. Eso que en fin, que te tienes que dormir antes, vamos, no se puede leer, ¿no? En fin, allá cada uno.
Sí, de hecho, en tus novelas has comentado cuestiones del argumento, contenidos, personajes, pero una de las características esenciales de tu novela es ese estilo que tienen directo, sí, conciso, claro. De ir al grano, ¿no?
Sí, es como si no hubiera trabajo en eso, ¿no? Como si fuera normal, ¿no? Uh-huh. No, eso no es normal. Es decir, tienes que crear una manera de narrar, ¿no? Que tiene que ver con el mundo contemporáneo y con y la aparición del cine, ¿no? Todo eso ha influido para un tipo de relato. Está lleno de buenos relatores en esta Barcelona Negra. Prácticamente todos son estupendos. Los he leído muchos, la mayoría, ¿no? Son escritores de primera fila, ¿no? Y poco a poco ya no hay que perder la vida, ya no nos perdonan la vida. Ya nos volvemos casaderos, es decir, podemos casarnos con la niña, que está muy bien, que pues, pueden ser novios. Es decir, ya somos respetables, nos pueden llevar por ahí, en teatro, podemos salir, en fin, no salen corriendo, no guardan, cuando nos ven, no guardan el dinero, no guardan las cosas, en fin. Es decir, ya somos respetables, no decimos palabrotas, en fin, todo bien, ¿no? Incluso algunos tienen carrera universitaria, han sido profesores, hay, pues hay de todo, ¿eh? Sí, en serio. Y esto afortunadamente ha cambiado. Digo país entero, todo este país entero es muy retrasado. Mientras que en Alemania, en Francia, en Inglaterra, llevan más años, aquí todavía andaban todavía balbuceando, ¿no? Es retraso, pero es rico, hemos tenido más grande que Cervantes, ¿no? Y que queramos o no queramos, seguimos haciendo novelas que deben parecer verdad lo que escribimos. Cuando tú lo lees, decís, esto es verdad. A mí mucha gente me dice, gente humilde, en serio, no miento, me dice, ¿y esto ha ocurrido de verdad? Y yo y le contesto, ¿a usted qué le parece? ¿Le parece que es verdad? Digo, no, a mí me parece verdad. Digo, pues entonces ha ocurrido de verdad. Pero es una ingenuidad preciosa que me dicen. Gente que a lo mejor no ha leído un libro nunca. Y ahora en muchos pueblos hay muchas, sobre todo mujeres, ¿no? A mí lo que me fascina es el hambre de saber de las mujeres, de las compañeras, ¿no? Un hambre increíble. No hay tantos hombres, porque los hombres ya lo saben todo, lo saben todo ya, ¿no? O están currando todo el día y no quieren, o le parece algo muy femenino escribir. No lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? Me perdone Dios. Pero está lleno de mujeres que quieren descubrir cosas. Quieren ver o descubrirse ellas también. Tanto mis novelas son femeninas o masculinas, que si no hay ninguna. Y tú no sabes distinguir la novela de un hombre de una mujer escrita, no lo sabes. Hacemos la prueba, se ha hecho la prueba de fulano mengano y tú la lees y no notas si es un hombre o una mujer que lo hace, ¿no? Es muy difícil, es francamente difícil, pero tiene muchas satisfacciones, por ejemplo, ¿no? Hay veces te suelen invitar a asambleas y a cosas así, te pagan, te dan de comer, vas a un hotel, está bien, vas en taxi, vas con tu agencia entera que vienen a verte, te quieren, mi directora, la directora de mi editorial también me quiere, aunque hay montones de gente, tiene muchos escritores, pero nosotros los escritores nos creemos que nada más que nos quieren a nosotros, ¿no? Además, no. Y vamos tirando y vamos bastante bien. La vida está muy difícil, pero en fin, vamos tirando.
Se te ve muy bien, sí.
Solo comer casi todos los días.
En tu literatura hay tres personajes, digamos, seriales. Está por un lado Tony Romano, que es el personaje con el que surge un poco en la novela negra. Luego está la serie de Brigada Central con Flores el Gitano, que es un policía, pero también es un personaje que tiene cosas también de Tony Romano, en el sentido de que es un outsider también y demás. Y hay un tercer personaje que es Juan del Foro, que va apareciendo en muchas de tus novelas. Y yo no sé, si tuvieras que elegir entre los tres personajes...
me quedo con todos mis hijos. Entonces, ¿quién quieres, a papá o mamá? No, los quiero a todos. ¿No? Y la novela que más me gusta es la última. No, tienes razón con eso, ¿no? Y eres astuto, tienes razón. Lo de Flores es la serie. La serie que hice, la serie de Brigada Central, que fue el guionista único de la serie. No sé, el público no sé si lo sabe, ¿no? ¿Habéis visto la serie de Brigada Central? Sí. Bueno, pues me la prohibieron. Era el PSOE. Antiguo, ahora no, ahora es moderno. Pero antiguo, bueno, me prohíben la serie, el director general de la policía. Reo de corrupción y metido en el trullo. Por corrupción. Director general de la policía. No quiere decir su nombre. Va y me prohíbe la serie. No se puede. Entonces, el productor director, que es el que me paga, ruina. Y dice, da una inversión, ya me ha pagado los guiones, poco, pero ya me había pagado. Me paga y dice, bueno, ¿qué hacemos? Yo le digo, ¿qué hacemos? No tengo que yo lo arreglo. Funciona, y un día me llaman los actores, dice, hay aquí un tío que está corrigiendo cosas, tu guiones, corrige. Voy al rodaje y hay un policía corrigiendo, allí tranquilamente, corrigiendo. Claro, cuando yo empiezo a verla, me mosqué un poco. Cuando veo a ver la serie, bueno, me mosqué que dice, no, me tienes que pagar más. Bien, no, en serio, estoy hablando en serio, no me pagan más. Entonces, cuando veo la televisión, una frase de ser policía lo mejor del mundo, en fin, frases así, viva la policía. Digo, joder, qué brillante era el tipo este. Me va, a Carmen Balcé le gustaba mucho, de la agencia donde soy, le gustaba mucho la serie, ¿no? Y a muchísima gente le gustaba. Pero, joder, yo era el autor y decía, esto, tío, así no es. Esas palabras no son mías. Y lo único que tengo yo, no tengo nada, pero lo único que tengo son mis libros. Entonces dije, joder, lo que voy a hacer es convertir los guiones en novelas. Para que quede claro que no digo esa de viva la policía, viva España. No. No, nadie dice una grande y libre, menos mal, ¿no? Pero capaces eran de decirlo, ¿no? No, bueno. Entonces, lo hago esto, y lo hago, hago las novelas y ya está. Pero claro, yo lo que quería era... Los tipos no se dieron cuenta, es que son la leche, ¿no? Los directores generales estos, ¿no? Era la vieja policía, la policía franquista, con la transición, porque yo lo que hago es mirar y traducir y hablar y escribir sobre la transición. Lo que hago es, meto la transición, los viejos policías franquistas, pero unos nuevos, los nuevos, con un gitano, una brigada con un gitano. Es un negrata. Como no estamos en Estados Unidos, los negros aquí, pues venga, entra para ahí. ¿Qué es lo peor? Un gitano. Joder, hay el problema gitano, la gente escribía, no hay un gitano policía, mentira, hay gitanos policía, todo esto, pero se ha escrito en contra de esto de bastante. Es la serie que más vuelta que ha dado más dinero a televisión española. Entonces, yo dije, joder, les decía a los amigos, ahora me voy a comprar un rancho en Texas, me voy a comprar un rancho ahora, porque se hacen ricos. Y yo veía que no, y entonces me pregunta el Candao, que es el director general de televisión, prepararos que vamos a hacer series, están mis novelas. Dice, no, es que son comunistas las novelas. Hostias, me quedé acojonado. Comunistas las novelas. Joder. Y yo, pues, yo creía que las novelas eran malas, eran buenas, eran regulares, pero no, que eran socialdemócratas, comunistas, de la Fiscalía de Tasa, del Benemérito Instituto. Digo, vale. Tony Romano era comunista. Yo digo, bueno, vale, y nada, y no me han hecho ninguna más. Cuando hago película, yo lo ha dicho el compañero profesor, sí tengo una película, hice una película, pero también tengo un documental, doy de clase de guión y no sé qué, es decir, los guiones de Brigada Central. Cuando hago mi película que se llama Tánger, me la prohíbe el PP. ¿Y qué? ¿Se meten con él? No, me meten el PP, que se llama Tánger. De un moro, que un policía, claro, que saco policía, en fin, policías son bellísimas personas, todo. Un policía con una mujer que tuvo un hijo con los moros, en fin, un moro, viene a España y entonces descubre el tejemaneje de la del padre, que era policía, que es de los grupos de tareas, que se llama la policía de tareas, o sea, lo que hacen los atentados terroristas, los de tareas, ¿no? Y están la matanza de Atocha y todo eso, están en un cuaderno y el hijo moro se da cuenta y ya, esa es la película. Bien, es lógico que no me la prohibieran, pero bueno, pero que no hablen de la libertad que hay en España, tal, que no me hablen de eso, por favor. Yo, sí, hay libertad, Marcelino Panivino, Marisol, eso hay una libertad, cojonante, eso no hay ningún problema. Entonces, me la prohíben y luego pues se salió poco en los cines, no hay ningún problema, ya se acabó mi carrera cinematográfica, se acabó, ya está. Ya no hay un productor que diga, mira, te voy a dar 40 duros para hacer una película, no. Mira, que tengo guiones a punta para. Vale, muy bien, guárdeselos usted y buenos días. ¿Por qué? Pero primero, que son los productores. Digo, joder, no me voy a jugar yo el dinero para que el guión que haga este tipo sea un guión comunista. Y yo decía, no, lo juro por Dios que no es comunista. Pues nada, ni caso. Y era la lucha entre los malos y los buenos policías, Brigada Central. Y el éxito, decía, pues nada, ni caso, no, son inexorables, ¿no? Y ahora tengo una posibilidad de que salga en televisión. Cuatro guiones, tan, no sé qué, y yo vigilarlo ahora, porque como soy mayor, me dice, no, senior, que se llama en el argot, ¿no? Guionista senior, que es el que vigila, y dice, sí, muy muchacho, está bien, en fin, corrige, entonces, no, bueno, vale, pero llevan años y no deben tener miedo de que se filtre el comunismo por algún lado, ¿no? Sí. He ido incluso a confesarme y tal, pero no me han hecho ni puto caso, ¿no?
Comentábamos antes el personaje de Juan del Foro, de entre los tres personajes.
Ah, el de Foro, hablado, no te lo he contado.
Que es un poco...
Soy yo, un personaje
que tiene mucho de ti y, de hecho, es el personaje en que en tu última novela, en Perros que duermen, cuentas la historia de Juan del Foro. De hecho, digamos...
Es un personaje de novela, como tú sabes.
Y además es quizá tu novela más diferente, porque es una novela en la que hablas de la guerra civil, la inmediata posguerra, y yo tengo la sensación de que es una de tus, quizá tu novela más auténtica, en el sentido de que bueno, ahí yo creo que hay, que estás contando la historia de Juan del Foro, pero también estás contando parte de la historia de Juan Madrid, ¿no?
Y de España, con perdón.
Y de España también, de España, sí. Y además, perdona, la historia de España siempre contada desde ese punto que tú la cuentas, ¿no?
Claro,
es decir, esa especie de contradiscurso que tiene toda tu literatura, ¿no? De contar las cosas desde un punto de vista que habitualmente no se cuentan y contar cosas que no suelen estar en el mensaje.
No se cuentan, no, tienes razón. A mí me gusta, en la última novela, a mí es la que más me gusta, la de Perros que duermen. Los perros que duermen son fascistas, son perros que duermen. Pero alguien toca el timbre, o un timbre, una trompeta, y se levantan. Creo que últimamente alguien ha tocado una trompeta y están levantados.
Se han despertado un poco, sí.
Creo, ¿eh? Pero la novela es de cuando no se levantaban. La escribí en el 2000, todavía no estaban levantados, pero había peligro. Porque es así, no es otra cosa. Y son los guardianes del sistema, que sus trompetas están guardando. ¿Qué sistema es el que están guardando? Pues lo que ustedes conocen, ¿no? Miseria, explotación, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no voy a dar ningún panfleto, ¿eh? Hoy voy a estar callado, vamos a hablar de literatura, pero es difícil hablar de literatura y no hablar de eso, porque ¿de qué escribes? Mire usted, yo escribo de esto, eso está impresentable, vale, de acuerdo, pero es lo que hago, lo que escribo, llevo un montón de novelas y no voy a cambiar ahora, no puedo, ni quiero, ni lo voy a hacer, ¿no? Pero tampoco son panfletos mis novelas, sé distinguir entre un panfleto y una novela, eso está claro, vamos, odio los panfletos, ¿no? Odio, ¿no? Entonces, del Foro es un personaje, los madrileños, ustedes no lo son afortunadamente, el Foro en Madrid, dice, es del Foro en Madrid, entonces del Foro es de Madrid. Curiosamente es mi apellido, que es verdadero, no es falso, que es de origen árabe, significa Maherit, lugar de fuentes, ¿no? De ahí viene derivado Madrid, Madrid significa Maherit, ¿no? En árabe, ¿no? Bueno, un poco cultura general, que me gusta un poco, ¿no? Hay que dar un poco, ¿no? Hay que darle todo, ¿no? Entonces, como los personajes de mi novela no hablan lo que les dé la gana, sino hablan con arreglo a lo que son. Es decir, albañiles, amas de casa, catedráticos de instituto, representantes políticos, parlamentarios, etcétera, o tíos cultos o incultos o analfabetos, cojos. Es decir, pero hablan de una manera diferente. La gente no habla igual, creo yo, y en mi literatura no son iguales. Entonces, yo no podía poner a Tony Romano, que es un antiguo policía de policía que está trabajando, ganándose la vida. Es un policía que está muy jodido, está muy cabreado, siempre está cabreado. Entonces, ¿por qué está cabreado? Yo tenía que sacar la novela y lo pongo porque encontró un día y da la explicación de todo el cabreo de Tony Romano, de ese malestar, de esa dureza. Fue que encontró en su casa, en la cama con su novia, vio a su padre con su novia. Entonces, eso fue horroroso. Eso es un conflicto en una novela. Pero eso lo sabe el lector tardíamente, y ustedes que se lo he contado ya no van a leer Tony Romano. Pero bueno, pero esa es la historia. Luego hay otro conflicto, que es cuando se da cuenta que que se lo tengo que escribir, que su mejor amigo es un corrupto de cojones, de la policía. Entonces, esa es la saga de Tony Romano. Pero que es la vida en el barrio, con la gente, con eso. Los señoritos también salen, las señoritas también salen, las que fingen ser señoritas, los que fingen. Es decir, lo que es el pueblo, la gente, ricos, pobres, la gente. Eso es lo que a mí me gusta. Y quiero hacer una literatura figurativa, realista. A mí la literatura no realista no la soporto. Es muy difícil. Dice, anda, hazlo tú. Lo que hacen es escribir frases bonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco me he nacido yo para meterme a los que no piensan como yo, no, en absoluto. Yo estoy en mi casa escribiendo. Que vendo la novela, estupendo. Que no, pues haré otra más. Hasta ahora las he vendido todas, menos una. Que ahí está mi agente sentada por ahí, que lo sabe perfectamente. Una donde he sacado que los personajes están jodidísimos porque no pagan la hipoteca y lo van a echar. Entonces no la sacamos ninguna editorial. A mí, que todas las editoriales saben que van a ganar pasta, que van a cubrir los gastos, van a comprar una casa en Suiza, y van a ser ricos. Y va y está guardada en el cajón allí en la agencia. ¿Y qué me dicen? Oye, fulanita o fulana, en fin, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, es que hay encuestas que me han dicho en las librerías, cosa mía, sino en las librerías, de que este tipo de novela no tiene mucho porvenir. No es censura. No, censura que va a ser. No. Aquí se puede escribir de cualquier... vale, perdona, que no me había dado cuenta, ¿no? Eso es lo que yo digo, pero mi agente, que es más lista que el hambre, lo sabe perfectamente. Oye, lo intentamos, pasa un año. Lo intentamos a ver si cambia. No cambia. Es decir, hay un discurso oficial que no se habla. En mi pueblo pasa y no nos enteramos. Entramos porque me lo dice alguien, oye, que han hecho un desahucio allí. Me dice, sí, ha venido gente de no sé dónde, pero ha salido en el periódico, no, en la radio, no. Y no nos enteramos. Nos enteramos de otras cosas. No de todo, ¿no? Falta información, pero ¿y cómo puede haber gente así? ¿Y cómo puede haber un tío vender los fondos buitres de las casas populares que los compra? Pero vender las casas, joder. Es terrible. No, a mí me parece terrorífico, ¿no? A lo mejor que yo estoy pasado de moda, ¿no? Pero me parece terrorífico eso, ¿no? Que haya gente que no tenga casa, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? No lo voy a solucionar yo, pero, bueno, a ver si lo soluciona el gobierno, que bueno, es una promesa, ¿no? Que está estupendo, ¿no? Joder.
Bueno, no se soluciona, pero con la literatura sí que se puede poner el foco, ¿no? Es una forma.
Se puede, sí. No, literatura puede servir para eso, pero como no leen, les importa. Nada. Yo, por ejemplo, mi gobernante es impresentable, ¿no? No es menos que un ciego novela, vamos, es una cosa terrorífica, ¿no? Son la leche, ¿no? Eso sí, van vestidos, son finos, y tienen mucho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que tiene? ¿Título académico? ¿Cómo es? ¿Son títulos académicos que tienen?
Másteres.
A punta pala. Másteres. Tienen másteres a punta pala. Másteres que por 38.000 euros te compras todo lo que sea un máster de marionetas. Vas a ciertas universidades que están llevados por profesores maravillosos, no tengo nada en contra de ellos, pero toma, un máster o dos. Siempre es uno que es gestión pública de la hacienda. ¿Qué? Gestión pública, nos ha fastidiado, gestión pública, son maravillosos en gestión pública. son inteligentísimos. Mi niño, fíjate cómo va vestido tú, fíjate. 10.000 duros, aquí, pues ya está. Y este es este país, este. Luego no compran libros, ¿para qué? Si están, nada más que dicen mentiras. ¿Para qué va a comprar libros? Nada. Y leer es una molestia muy grande. Mi papá es que no tiene tiempo. Lógico. Mi mamá sí, de vez en cuando lee. Pero vamos, mi papá, uy, mi papá. Mi papá es muy, muy hombre. Joludo, mi papá. Así está el país, ¿no?
Bueno, Juan, estamos ya en la parte final, estamos terminando. Como la última pregunta iba a ser la de días contados, que ya está respondida.
Ya te he hecho pues, al principio.
Exactamente, así que nos saltamos el orden. ¿Has hablado de Tony Romano?
No he hablado de Tony
Romano. ¿Va a volver Tony Romano?
¿Cómo?
¿Va a volver Tony Romano?
Sí, es que el nombre de Tony Romano, pues nadie lo dice, se llama Antonio Carpintero.
Antonio Carpintero.
Claro, lo que pasa es que boxeó, fue campeón de Castilla, muy malo, ¿no? Yo también boxeé, por eso, para hacerme listo, ¿no? Pero amateur, ¿eh? No amateur. Y entonces, pues, cuando empezaba la novela, lo puse muy malo, como yo era, ¿no? Campeón de Castilla, de peso medio, nada. Y el nombre era Tony Romano, pero se llama Antonio Carpintero. Pero todo el mundo le llama Tony Romano. Como, y yo digo, ¿habrá algún día un premio a Tony Romano como el premio Carvalho, ¿no? Se dice. Digo, joder, a lo mejor sí, pero no un premio Carpintero. Llama Antonio Carpintero, que me gustaba mucho el nombre ese, ¿no? Antonio
Carpintero. Podemos proponer al alcalde de Madrid, a ver si...
Sí, sí. Yo me voy a presentar primero, señor alcalde. Antonio Carpintero. Es una idea brillante, profesor, es una idea brillante. Estoy muy preocupado por la cultura, ¿eh? Pasa que lo disimulan, pero preocupado. Están preocupados, muy preocupados, muy preocupados. Muy preocupado. Van allí con la cabeza, echa un lío, a ver qué hace, ¿no? Para facilitar las cosas, ¿no? Una vez me llamaron, ya la última que cuenta, llamaban a todos los escritores, el ministerio, que son más listos que el hambre, de mandar para que la gente lea, como si eso no fuera un problema de que la gente lea. Entonces nos pagaron mucho. A cada uno, el Ministerio de Cultura, que ya no hay, el Ministerio de Cultura nos mandaba una tarjeta, nos mandaron al Ferrol. Te pagaban 2.500, fue un dineral. Y entonces, había un cartel que era un mono con un libro, así. Es decir, encima se ríen de los pobres, ¿no? Este es el problema. O sea, que tú llegas de trabajar a las 9 de la noche, yo los veo en el metro, tirados, destrozados, la mujer también, el otro. Llegan a su casa y van a una exposición para ver a Giacopetti. O les gusta Rembrandt. Oyen a Mazzarino. Sí. No tienen cultura, ¿no? Sí, no tienen cultura. Sí, que no. ¿Para qué te vas a gastar dinero? Entonces tú dices, vamos a ver. Cuando hice la presentación, dije, señores, ustedes cambian el sistema económico y ven ustedes la cultura. El acordeón, la petanca, la literatura, lo que sea. Pero no haga usted una jornada de 14 horas. ¿Qué cultura? ¿Van a ver una exposición de pintura los currantes? Pero qué poca vergüenza tienen ustedes. Ya no me volvieron a invitar más a ningún sitio. Ya está, ya me volvieron a invitar, se acabó. ¿Es qué? ¿Se creen que es un problema? Hay que decirlo para que la gente se dé cuenta que hay librería. Creo que hay librería, valen 20 euros. Yo me lo he comprado. Ahí hay una librería, 20 euros. Pues sí, tiene que comer mucha gente con 20 euros. Vale, de acuerdo. Lo que hay que ganar lo suficiente para comprar de vez en cuando un libro, unos zapatos, una camisa, irse al cine, yo qué sé, pero que no sean, que no se rían del pueblo. Es que encima se ríen. Es un problema de incultura. Es muy jodido. Bueno, profe.
Pues yo creo que
nos vamos.
Bueno.
Luego firmo, ¿no?
Sí,
o no, efectivamente. O hay que acabar la película después de la película. No, fue la película muy tarde, no jodas, no.
No, pues vamos a...
No, ver la película, no firmo.
Yo creo que puedes firmar.
No, ahora, que no estoy de broma, es ahora, es que no me han dicho nada, ahora...
Sí, ahora, al final de la sesión. Así que nada, quienes queráis... que vuestros libros han firmados por Juan Madrid, pues ahora podréis...
No es obligatorio para comprarlo, ¿eh? No.
Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo gracias a Juan.
Ha sido un profe cojonudo, tío.
Què torneu, si us plau, les persones que no hagueu tornat l'aparell de traducció simultània, que hi ha 15 persones que no l'han tornat, que demà els necessitem, us esperem aquí a les 10 els que vulguem venir, perquè començarem les sessions i ens fan falta, d'acord? M'ha dit...